El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes, así como la información que se sube a la página del Instituto Mexicano de la Radio. Y sin mayor preámbulo, pues nos vamos a arrancar con un tema que es muy importante, que siempre va cambiando, va evolucionando y va teniendo matices distintos, y es el derecho a la libertad de expresión, que bueno, sabemos que está en la Constitución y que incluso hay legislación secundaria que trata de garantizarla, incluso a través de diversas sentencias, sobre todo por el tema de las redes sociales, que han ido evolucionando a pasos agigantados. Pero para este tema tan interesante, tenemos como invitado a Nacho Rodríguez, mejor conocido como El Chapucero. Él es un comunicador digital mexicano, siempre ha estado en la defensa de la libertad de expresión, tiene estudios en comunicación o periodismo, es licenciado en economía por el ITAM y cuenta con una maestría en economía aplicada a los negocios por la UVM. Querido Nacho, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio.
¿Qué onda, Jessica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás a ti y a todo tu auditorio? Así es. Bueno, la verdad es que se está escuchando, sí, soy economista, pero pues creo que como la mayoría de los periodistas que antes, ahora y después, no necesariamente tienes que estudiar alguna licenciatura en comunicación o periodismo para ejercer el periodismo, y menos la libertad de expresión, ¿no? Afortunadamente, esta libertad no necesita una cédula, no necesita un título para ejercerla, pues que ya la ejercemos todo el mundo, ¿no? De manera tal vez un poco privada, con redes sociales personales, un poco más públicas, si te gusta opinar sobre temas políticos de, por ejemplo, tu comunidad, tu casa, tu seguridad, temas de tus propios intereses personales, perros, gatos, datos, naturaleza, viajes. Y eso es ejercer la libertad de expresión, ¿no? Los periodistas, sí, la libertad de expresión, pues se reduce en ocasiones, creo que muy, muy injusto, a solo las noticias. Pero la verdad es que la libertad de expresión es todo, ¿no? Es todo el conjunto de expresarse de todos los temas que pues les interesan a las personas.
Y bien lo comentas, porque no solamente es un derecho exclusivo de las personas que se dedican a los medios de comunicación, sino a toda la sociedad mexicana que tiene ese derecho a expresar sus ideas sin que haya censura. Claro, existen ciertos límites, que no exista calumnia, que no se incite al odio, a la violencia. Pero vaya, mucho también se ha criticado de qué tanto se puede hablar cuando realmente lo único que se hace es expresar lo que muchas veces ya es conocido por la sociedad mexicana.
Yo considero ahorita, Jessica, fíjate que estamos viviendo una época dorada y creo que ya permanente de libertad de expresión. Sí, la libertad de expresión, sin embargo, que quede claro, no es la búsqueda de la verdad. Ese es, creo que, otro tema, ¿no? O la búsqueda de los hechos verificables. Eso es otro tema. La libertad de expresión es tener la libertad de mentir. O sea, te soy honesto, tener la libertad de distorsionar la información, como efectivamente sucede a cada rato, en cada minuto, en todo segundo, no solo en México, sino en todos los países, en todas las redes sociales. Y no solo estoy hablando, por ejemplo, de cuestiones de gobierno o de política, sino también, pues, si tú ves a la vecina que no es cierto que está haciendo esto, es exactamente lo mismo. Pero aún así, yo creo que para mí la libertad de expresión, la garantía individual de esta libertad, es la más importante de todas. Es incluso, creo que la libertad de expresión es más importante en términos de humanidad que hasta la libertad de la salud, de educación y todo esto, porque la libertad de expresión es la que permite tener eventualmente sistemas de gobierno que atienden a las personas, ¿no? La libertad de expresión es lo que impide que finalmente gobiernos verdaderamente autoritarios, dictaduras, puedan acabar en cosas horribles. Y ahorita, la verdad es que no solo México, el mundo estamos viviendo realmente, creo que, la conquista ya permanente, gracias, claro, de las redes sociales, obvio. Las redes sociales, pero la masificación de las redes sociales. Una genuina libertad de expresión.
Oye, Nacho, y ahorita que comentas este punto me parece bien importante, porque en otras décadas, en otras administraciones, pues bueno, la verdad es que había un tema de censura, incluso de forma indirecta, en el cual, pues bueno, como eran los medios tradicionales, sí, radio, claro, y televisión, e incluso lo que era la imprenta a través de los periódicos, de los diarios impresos, pues la verdad es que se tenía muy cooptada esa parte porque no podía ni siquiera a veces imprimir los periódicos si estaba determinada información. Y ahorita claro, también, ¿cómo es con la era de las redes sociales? Se diversifica todo.
Sí, se masifica y se, honestamente se democratiza. Porque la verdad es que un indígena, que aunque no tenga con un, ni siquiera un celular, te pueden prestar un celular, tener ya una cuenta en red social. Sí, es que antes la libertad de expresión estaba, por así decirlo, privatizada. La tenían los medios de comunicación. Y pues como no había tecnología, internet ni nada de eso, bueno, pues ahí es donde estaba la libertad y ahí es donde se daba entre la corrupción, la censura verdadera o genuina auténtica, pues en la radio los grandes ejemplos de cómo corrieron a Carmen Aristegui o a Gutiérrez Vivó, finalmente marcaron una época, ¿no?, de censura real. Y ahora, mira, ahorita sí, aunque regrese Felipe Calderón, ojalá que no haga, pero vamos a suponer que ahorita esté Felipe Calderón en el poder, sería imposible que hiciera lo mismo, ¿no? Sería imposible que replicara una censura como la que él hizo hace 12 años. Total, absolutamente imposible por esta razón. Mira, yo pongo el ejemplo, creo que el ejemplo del mayor represión y censura no es ni siquiera en México ni en el continente americano, se está dando en Israel con Gaza, en particular Israel. Es un estado que la verdad es que tiene un montón de controles y son dueños de un montón de medios internacionales. Y desde hace mucho tiempo, si tú mencionabas Israel, inmediatamente las plataformas tecnológicas, o sea, ahí sí, Google, Face, YouTube, inmediatamente te borraban tu canal, ¿no? Porque precisamente pues, los dueños judíos, pues ellos no permitían que hablaras mal de Estado de Israel. Pero ahora, si te das cuenta, el asunto de Gaza ha generado ahorita, aunque ya tiene Gaza tiene 2-3 años ese asunto, bueno, ahorita genera una gran explosión. El propio Netanyahu llama a la censura inmediata, pero es imposible. También vimos caso que Israel-Irán, o sea, ¿cuándo antes tú hubieras visto cómo Irán atacaba a Israel y destruía a Tel Aviv? Nunca. Pero ahora es imposible frenar esta libertad de expresión. Se han masificado tanto que si lo frena la red social X, aparece en TikTok. Si lo frena TikTok, aparece en X, en YouTube. Y si no, aparece en Weibo, la red social china. Y si no, aparece en WhatsApp. ¿Sí me entiendes? Pero la libertad de expresión, repito, no necesariamente la búsqueda de la verdad. Eso es totalmente distinto. En este caso, también, en el PRIAN, tienen libertad de expresión. A la Raquel y Liteisto, ellos tienen su libertad de expresión, a pesar de que difamen a cada rato. Anabel Hernández acaba de subir sus videos, sus podcasts, diciendo que Claudia Sheinbaum es la que está la responsable de toda de la demanda de Televisa y que Televisa nos paga a los youtubers. Es una tontería, pero bueno, está ejerciendo su libertad de expresión, ¿no? Eso también es otra cosa, es otro tema decir, bueno, ya los hechos verificables y toda la cosa, bueno, es otro tema. Pero la libertad de expresión existe ahorita, afortunadamente.
Pero hablabas de un tema bien importante. El tema de la verificación, de la verdad, e incluso ya ves que muchos dicen el tema de las redes sociales, transitar a una posverdad. La realidad es que eso, ya parece muy técnico, pero quisiera que nos platicaras, pues, ¿a qué hacen referencia a todos estos temas?
Por ejemplo, la posverdad, estamos en esa época y creo que nunca vamos a salir de esa época, es que ya no importa realmente el hecho. O sea, ya lo que importa es cómo narras el hecho. Entonces, no importa, por ejemplo, que hayan detenido a un delincuente. No. Lo que importa es si yo digo, y yo porque quiero, yo no sé qué es el delincuente, pero digo, ese delincuente es panista. Yo, Pro4T. Alarraqui, ese delincuente es de Morena, entonces esto se vuelve la verdad. Yo ese delincuente es panista, la gente que me escucha, me sigue, van a creer eso. Pero si el otro dice, ese delincuente es Morena, Alarraqui, la gente que lo escucha, van a creer eso. Y esa es la posverdad. Lo que menos importa es incluso si existió algún arresto de un delincuente, porque yo, como sucede con Simón Levy, es un gran ejemplo de la posverdad. Él inventa cosas, ¿no? Inventa. De la nada, inventa, por ejemplo, y ha dicho que yo, Nacho Rodríguez, soy huachicolero. Así lo ha dicho. Yo estoy sorprendido. Y aunque es un invento, no hay ningún tipo de prueba, evidencia, sugerencia, chisme, rumor, nada. Nunca me han dicho un montón de cosas, pero nunca me habían dicho guachicolero. Pues hay gente que le cree. Esa es la época de la posverdad. Pues uno de los, yo no quiero decir riesgos, pero una de las características también de tener una masiva, absoluta y generalizada libertad de expresión es que finalmente lo que cuenta es lo que la gente cree más que lo que existe, lo que la gente cree que es. Yo estoy sorprendido que a pesar de que Simón Levy no tiene ningún tipo de evidencia, repito, ni siquiera circunstancial, chisme, nada. O sea, no tiene nada. Hay muchísima gente, millones de mexicanos que creen que Obrador es un narco. Millones de mexicanos creen que va a haber un golpe de Estado y una invasión militar y van a quitar a Claudia Sheinbaum. A pesar de que sea totalmente absurdo, sin sentido, no importa. Hay gente que lo cree. Esa es la posverdad.
Oye, y por ejemplo, que ahorita que estamos platicando sobre cómo las personas pueden interpretar el contenido, la información que se les transmite, pues es, en cierto punto se construye una identidad, se construye una comunidad. Y la pregunta es, ¿vale la pena que exista un verificado, una aclaración
no.
de este tipo de, en dado caso hasta de calumnias?
No, ya existió ese llamado verificado independiente y yo como creador de contenido profesional, digo profesional porque yo vivo de esto, ¿no? No que sea muy bueno ni nada, sino al final me dedico a esto. La verificación independiente es una pésima idea. Por eso también lo quitaron. Porque al final tienes un sensor, que es el verificador, ¿no? Se vuelve un sensor. Y entonces la posverdad, porque repito, ya no estamos en época de verdades, estamos en época de posverdades. La posverdad es la que dice el dueño del verificador independiente, que siguen siendo empresas, siguen siendo periodistas, siguen siendo personas que tienen un sesgo propio. Y esto entonces genera pues una persecución. Entonces no, creo que intentaron sacar los verificadores, ese fue el sexenio pasado, ¿no? Años, pero pues no funcionaron. Yo estoy convencido que Obrador tenía razón. La prensa se regula con la prensa. En este caso, yo no creo que exista buscar la verdad. Nadie creo que tenga la verdad, pero así, al 100% prístina pura, ¿no? Finalmente, siempre yo creo que la gente ve fenómenos y, bueno, tiene una opinión y un sesgo obvio, porque pues nadie es Dios, ¿no? Pero cuando surgen, o sea, una distorsión fuerte de información perversa, pues las propias redes, finalmente siendo muy democráticas, se encargan de aclararlo, se encargan de estabilizarlo, se encargan de desmentir, ¿no? La suma de un montón de personas se encargan ellas mismas de verificar los datos, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que no creo que sea necesario, incluso creo que es muy perverso tener verificadores de cualquier tipo, sean promovidos por el gobierno, sean promovidos por empresas o por medios. No. Creo que estamos bien así. A mí me gustó un poco lo que hizo entre todo Elon Musk, que puso esas community notes, ¿no? En donde, bueno, si tú pones algo, pues hay gente que puede opinar, está en contra, aparece en tu tweet, pero no te borran tu tweet y no te penalizan, ¿no? Eso creo que es una salida buena en ese sentido. Facebook va a implementar algo así también eventualmente.
¿Y qué tema? Porque justamente la verdad, pues bueno, no necesariamente siempre tiene que ser unívoca o nada más tiene que ser desde una perspectiva. Claramente cada quien va a tener narrativas distintas. La verificación, pues evidentemente va a partir desde escenarios y puntos de partida completamente distintos y que también, pues en dado caso, tendríamos que ir a una regulación para evitar la censura, pero si vamos a una regulación, vaya, siempre se ha visto que estos escenarios de regular siempre te han aparejado candados que atentan contra la libertad en claro. Sí mismo, de la libertad de expresión.
Sí, sí. Hay siempre una tentación de regular y honestamente no es idóneo. Creo que aún así va a haber regulaciones porque hay cosas más severas y amenazas más graves que la desinformación. El ciberacoso, ¿no? Es grave. También el tema de la violencia digital, los predadores de niños en el internet. O sea, ahí sí creo que se debe de ser muy fuerte, muy duro. Y si hay esfuerzos regulatorios y legales, yo prefiero que se vayan ahí. En lugar de pues decirle a Canabel, no diga sus tonterías. Bueno, la verdad es que eso, honestamente, nosotros, o sea, los demás nos encargamos de desmentir a Anabel. No necesita una regulación legal. Pero de lo otro, del ciberacoso, de la violencia digital.
De la pornografía.
La pornografía existe, pero el problema no es ese. El problema es que ahorita con, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya tú puedes generar imágenes, deepfakes, como le llaman, fotorrealistas de mujeres y hasta menores desnudas en posiciones pornográficas. Eso sí es que hay que tenerlo. Si van a meter esfuerzos muy duros, ahí métenlos, ¿no? Eso sí es riesgoso porque al final, mira, si a mí me dicen panza verde, la verdad es que no pasa nada. Pero si a un niño, una niña de 5, 6, 7, 8, 10 años, 11, 12, 15, Empieza una especie de ciberacoso. Dios, los traumas de por vida. Ese es el gran problema y es donde creo que los gobiernos, México y a nivel mundial, tienen que ejercer toda la fuerza en ese tipo de regulaciones. ¿Ves que a Armenta le destaparon este tema de que, ay, es que está metiendo el ciberacoso, ¿por qué, periodistas? Y es que esa es una ley precisamente para eso. Y te das cuenta cómo intentan desvirtuar los periodistas, ¿no? O sea, los chayoteros. Ay, pero ¿cómo es posible que es una ley para silenciarlos? No, no. Es una ley de ciberacoso. Esas cosas sí deben de, como la ley Olimpia, pero creo que debe ser un poco más allá, debe ser mucho más dura para impedir esto, que sí es un grave riesgo. Anabel y Litelles no son graves riesgos. Eso sí son graves riesgos.
¿Valdría la pena un modelo de ética, al menos de la ética digital, sobre todo no solamente por el uso de las plataformas digitales, sino también por el uso de la inteligencia artificial que muchas veces pues, generan con estas herramientas contenido que puede vulnerar derechos como a la privacidad, que puede generar violencia y que incluso pues pueden incluso hasta ser utilizadas como ya se dio en algún caso para hacer una estafa a través de la inteligencia artificial de la persona titular del Banco de México. Entonces, ¿valdría la pena un escenario, un modelo de ética para utilizarlos de forma más responsable?
Pues es que el tema de la ética, caemos en el mismo tema, creo que los verificadores independientes, bueno, ¿y quién impone las reglas de la ética? ¿Quién pone que sí se vale y que no se vale? Y cuando estamos hablando de redes sociales, híjole, es que ese es un tema muy gelatinoso. Por ejemplo, hay muchas visiones que han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ese tema de la homofobia, el feminismo y la misoginia. O sea, ¿estás de acuerdo que hace 20 años, o sea, decir, puto, ahí en el fútbol, pues era normal, ¿no? Era parte. Pero ahora decirlo eso ya es un grupo homofóbico. Ha cambiado mucho este tema. Entonces, la ética anterior, o sea, en los estándares de éticos de hace 20, 30 años, pues eso era normal, ¿no? No había problema. Ahora sí ya es una X. Y eso significa que en otros 20, 30 años, o sea, en el 2050, la ética que ahorita estemos siguiendo va a ser también totalmente distinta. Cosas que tales ahorita, cosas que sean prohibidas, después parezca normal. Ese es el asunto de la ética, ¿no? También es algo súper mega cambiante y ni se diga si te vas a otros países. Y cuando estamos hablando de redes sociales, pues son redes sociales globales, no es la red social mexicana. Y ahí también hay muchos cambios, o sea, es totalmente distinto la ética, por ejemplo, estadounidense que la mexicana. Entonces, es ahí cuando ya empiezas a poner muchas cositas y si quieres regularlo tienes que poner muchos candaditos. Hijo, se te va a complicar todo. Y además, la verdad es que tampoco va a funcionar porque, seamos honestos, nadie va a seguir. La gente va a seguir sus propias éticas. Yo creo que de todos modos, fíjate rápidamente, que aún así la ética también se regula. Se autorregula. Ahí estamos viendo Lili Téllez, ¿no? Ahorita, el caso es parcialmente. Lili Téllez, que hace un comentario que mucha gente considera de traición a la patria, se vuelve escándalo en redes sociales a nivel nacional, la presidenta lo comenta, y Lili Téllez tiene que medio echarse para atrás o desechar para atrás en redes sociales porque sabe que la candela le empezó a llegar. Se pasó, ¿no? Hablando de una ética en ese sentido de invasión a la patria, de traición a la patria, pues ahí lo reguló o fue autorregulada por las propias redes sociales que se manifestaron muy en contra de lo que ella expresó, ¿no? O sea, podrías decir muy bien que Sheinbaum es narcopresidenta, sí, pero no vayas a decir, es lo que están diciendo Lili Téllez, que nos invadan los gringos. Ah, eso ya te pasaste.
Pero Nacho, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos con Nacho Rodríguez, el chapucero, platicando sobre el derecho a la libertad de expresión en México.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, seguimos aquí en Luchando por la Justicia, platicando con Nacho y pues bueno, nos estaba platicando sobre el tema de derecho a la libertad de expresión. Nos quedamos antes de la pausa pues reflexionando sobre la posibilidad de que exista ética o no a través de un modelo para las redes sociales, pero nuestro querido Nacho Rodríguez nos explicaba que no es tan viable porque cada persona e incluso cada colectividad, cada comunidad va a tener parámetros completamente distintos, y no solamente dentro del mismo país, sino también a nivel internacional, en comparación incluso con países de la región. Porque, Nacho, ya volvimos de una breve pausa, y pues bueno, platicando de la gran cantidad de personas que son usuarias de redes sociales, ¿valdrá la pena una alfabetización? Es decir, enseñarlos a utilizar de forma prudente las redes sociales, las plataformas, incluso la inteligencia artificial. Vaya, para no caer en escenarios incluso como lo que hemos dialogado en la parte primera de este programa, de incluso de que hay ilícitos que se pueden cometer con el uso de herramientas digitales.
Claro, sí, yo creo que ahí tienes razón, o sea, sí necesitamos una alfabetización. Lo importante es que conozcan los riesgos, las amenazas genuinas, reales que existen, por ejemplo, que te roben tu identidad, que te roben tus contraseñas, tu dinero, o sea, eso es también algo súper grave, ¿no? Con nunca tú piensas que no te va a suceder y cuando te sucede es algo horrible, que se hagan pasar por ti y piden créditos al banco y después tú tengas que pagarlo y después cómo dices que no, pero sí lo tienes que hacer, en fin. Hay un montón de riesgos de redes sociales porque mucha gente piensa que las redes son gratuitas, que no pasa nada, cuando en realidad, híjole, si no te das cuenta de lo que estás haciendo, puedes quedar bien comprometido. Ni se diga, claro, los otros tipos de ilícitos, ¿no? O sea, está el tema del Rancho Izaguirre, ¿no? Cómo al final ese centro de reclutamiento que se daba precisamente porque habían posteos en Facebook en donde estaba una empresa, una supuesta empresa buscando vigilantes, la gente dice, ah, voy a ir allá. Y no se dan cuenta de que pues era un reclutamiento forzado, ¿no? Eso todo se dio por redes sociales y por TikTok también. Eso lo reveló el Omar García Harfuch. Incluso, o sea, hasta de manera abierta lo dicen, ¿quieres ser el sicario de Cártel de Jalisco Nueva Generación? Aquí está, y en TikTok. Ese tipo de cosas sí hay. Y aunque hay un esfuerzo de la autoridad, del gobierno para eliminarlo, pues al final me cierran una cuenta, inmediatamente compro un chip y en un minuto ya tengo la otra cuenta, ¿no? Ese es el problema de esa situación. Entonces la verdad es que esto se combate creo que con, bien dices, alfabetización, con conocimientos, con educar. Que lo de las redes sociales, sí, puedes ejercer libertad de expresión, efectivamente, puedes, no solo, repito, una cuestión política, noticiosa, también puede ser en tu comunidad, con tus familias, todo eso está bien. Pero también tienen, en particular, hay que enseñar los graves riesgos de las redes sociales también, ¿no? Eso también es importante entenderlo.
¿Y esta alfabetización de quién tendría que partir? Vaya, ¿este impulso tendría que ser por parte de la SEP para las juventudes, para las infancias,
sí,
en México?
Creo que sí.
O
sí,
también incluso, no sé, de las fiscalías de cada entidad federativa, sobre todo por ciberacoso, ciberataques, sobre todo de las cuentas bancarias.
Sí, eso no, directa. Yo creo que debe ser hasta una materia permanente. Por ejemplo, cuando eres niño, pues el ciberacoso, la cuestión de pornografía infantil, predadores, los niños, o sea, los pedófilos, todo eso cuando eres niño. Y ya cuando eres adolescente, bueno, ya meterle el tema de la ley Olimpia y otra situación. Y ya cuando estás en bachillerato y ya vas a empezar seguramente a trabajar, ya esta cuestión bancaria y todo eso, ¿no? Pero creo que será algo permanente. Y sí, debe ser algo sistemático que, bueno, pues tiene que hacer el gobierno, ¿no? Tiene una Secretaría de Educación y es algo de la nueva educación. Digo, no tengo nada contra la química, pero yo preferiría una educación de ese tipo que es mucho más, por ejemplo, importante para toda su vida, que algo que probablemente probablemente el 99% de los adolescentes cuando lleguen a una edad adulta se van a olvidar de lo que estudiaron de química en aquel momento, ¿no?
Y que también no debemos dejar de lado, pues, por ejemplo, a las personas adultas mayores que no están tan familiarizadas con el uso de tecnologías y que, vaya, es algo que les está tocando
en
esta
época. A ellos les toca que le roban la identidad y esa situación. O sea, es otro tipo de vulnerabilidad, ¿no? Aún así, yo creo que las personas adultos mayores, te oyeron esos, curiosamente, irónicamente, la agarran rápido a las redes sociales, ¿no? O sea, mucho de la gente que me ve son adultos mayores. Estoy sorprendido. Además, ellos, los adultos mayores, pues no hacen tal vez, creo que no hacen, por ejemplo, transferencias bancarias por aplicaciones y toda la cosa porque pues, se les hace complicado. A algunos sí, pero no tanto. Entonces, en ese sentido, como tienen menos acceso y menos ganas de aprender tecnología, pues podrían estar un poco, no quiero decir blindados, pero con menos riesgo. Aunque, claro, lo que sí, después lo que pasa con adultos mayores es que si hay personas perversas, pues les pueden acabar, repito, robando su identidad y robando sus ahorros, que sí ha pasado, desafortunadamente.
Creo, Nacho, sin duda tenemos muchos desafíos y también muchos avances, pero quisiera que en un par de minutos pues nos dijeras estas conclusiones finales. ¿Qué consideras del derecho a la libertad de expresión, sobre todo en este contexto de las redes sociales? ¿Qué avances, qué desafíos aún tenemos?
Mira, yo, o sea, de entrada diría a la audiencia, a los que nos están escuchando, que usen, claro, abracen con la pasión si quieren las redes sociales, pero edúquense, ¿no? Eso es importante. El conocimiento está en las propias redes sociales. No necesitan esperar que haya un plan específico del gobierno. No. Ahí está en redes sociales. Y nada más hay que poner amenazas de redes sociales o cómo combatir el ciberacoso, cómo me puedo proteger de robo de identidad. En fin, también es importante en las redes sociales, también se practica la decencia, la generosidad. También ahí se valen tener valores, ¿no? Y también ahí hay patanes. También hay una... En las redes sociales uno se hace una personalidad... Y no por eso significa que uno va a ser crítico. Uno puede ser un crítico amable, pero o puede ser duro, pero no necesariamente uno tiene que ser ofensivo. Eso es. Porque en las redes sociales, inmediatamente, tú vas a ser así, pues te responden igual, ¿no?
Creo, Nacho Rodríguez, se nos está acabando el tiempo, así que quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte?
Bueno, pues en YouTube, pues El Chapucero, ahí tengo varios canales, todos pues donde aparece mi fotito son los míos. Hay otros que están también de mi hermano, El Chapucero varios. Y en TikTok también El Chapucero, en general El Chapucero, en todas las redes sociales, ahí estoy metido.
Yo quiero agradecerte, querido Nacho Rodríguez, el que hayas estado en el Instituto Mexicano de la Radio, aquí en Ciudadana 1350 y pues en Luchando por la Justicia para hablar sobre temas tan importantes como es el derecho a la libertad de expresión, sobre todo con esta evolución que ha existido en las redes sociales. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y nos escuchamos el próximo viernes en Radio Ciudadana. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Nacho.
Hasta luego, gracias a ti.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.